tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos. Bien amigos, muy buenas tardes, tengan todos los que ya conectados están para este programa de las riendas de la charrería. Hoy, como todos los martes, estamos aquí en vivo en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en donde sus teléfonos de cabina tenemos el 242-33 para cualquier comentario que quieran hacer, estamos a la orden. Las riendas de la charrería, hoy estamos justo llevando un programa más a cabo con los temas que teníamos anteriormente y vamos a continuar con lo mismo para que todos ustedes tengan un poquito más de conocimiento acerca de lo que les hemos comentado y cosas pues que ustedes podrán enriquecernos con sus comentarios. Gracias, sean bienvenidos y también recibo a mi hermano Sergio que está conmigo en la conducción de este programa.
Pues gracias Simón, sean bienvenidos todos los radioescuchas, todo el auditorio que nos tiene a bien vernos y escucharnos, pues sean muy bienvenidos y continuamos pues con la crónica de lo que eran los oficios que estaban alrededor de la charrería aquí en Colotlán.
Sí, pues habíamos ya comentado parte de ello, hay muchísimo material que escudriñar todavía, hay cosas todavía que necesitamos conocer, saber, y algunas cosas que hemos investigado y aparte de eso, pues repito, como con sus comentarios nos hemos enriquecido en algunas cosas que desconocemos, pero pues prácticamente la finalidad pues de este programa, como desde un principio lo dijimos, pues es fomentar un poquito la cultura en cuestión pues del arte de la charrería.
Pues sí, como recordemos un poquito de historia, cuando los españoles llegaron acá, perdón, cuando ya nuestros primeros jinetes criollos o indígenas empezaron a montar a caballo, pues recordemos que vamos a abordar el tema de las monturas hechas acá en Colotlán, Jalisco. Debemos de recordar un poquito cuando los primeros jinetes criollos o indios que estaban acá empezaron a montar con unas aleas que sujetaban al lomo del caballo. Entonces, a partir de ahí empezaron a hacer el uso de pues un artefacto para ser más cómodo la montada a caballo.
Pues sí.
Sí, adelante.
Porque antes pues la finalidad no era de realizar ninguna faena, no era ningún trabajo, simplemente lo usaban como medio de transporte el primer uso que se le dio pues al caballo pues eran en los combates.
Sí.
Entonces por eso no montaban incluso a pelo como los
indios
tradicionales.
Claro.
Montaban a pelo y ya posteriormente ya empezaban a idearse algunas indumentarias como para pues hacer más cómodo el viaje a caballo y de las aleas que comentabas, que eran generalmente de algunas pieles de animales,
así borregos o chivos. Principalmente de borregos o chivos, sí. Y luego recordemos pues que una de las cosas fundamentales pues originalmente era nomás el pastoreo del ganado.
Sí.
Ya cuando se fue incrementando los hatos ganaderos, pues ya hubo la necesidad de manejarlo propiamente, hacer el manejo propio del ganado, como hacer su beneficio, en este caso ya empezar a lazarlo. Recordemos pues que originalmente los españoles tenían sus sogas y en un extremo de la soga lo ataban a la cola del caballo.
Sí.
Y en el otro extremo pues ya hacían la lazada. Y originalmente, muy al principio, lo hacían con una garrocha para alazar los cuernos del animal o inclusive todo el pescuezo. Posteriormente se fue facilitando y fueron ideando ya los mismos caporales vaqueros, inclusive criollos o los mismos indios, de tirar el lazo, hacer juego, ¿verdad?, para lazarlo, lanzarlo a, no sé, una distancia prudente, 3-4 metros, si fuera a gallo, como comúnmente le llamamos a caballo corriendo.
Campo abierto.
O simplemente ahí el animal junto, lazarlo directo, lanzando la lazada. Por eso, precisamente, cuando la historia del famoso Burrión, que fue un indio que descubrió, que se le ocurrió agarrar una horqueta de un mezquite por ahí, lo trazó, y ya te acuerdas que en lugar de lo que ahora conocemos como campana, era lo que le llamaban un borrén, le llamaban borrén, era una especie de un medio arquito enfrente, como para el empeine aquí del jinete, y otro poquito borrén, lo que era propiamente ya se convirtió en la teja de
la parte de atrás.
La parte de atrás de una silla. Entonces a este borrén se le ocurre cortar una estaca, lo amarra, lo sujeta al borrén delantero, y ahí le hace una muesquita en la cabeza, como formando la cabecita, y ahí fue donde él empezó a forjar lo que es actualmente una cabeza de silla. Y ahí fue donde descubrió, pues, ya propiamente ya manejado y totalmente mejorado para hacer lo que ahorita actualmente conocemos con la cabeza de silla.
Sí, pues toda la indumentaria tiene su historia, y como cada uno de los temas que hemos abordado, pues hay muchísima historia acerca de cada uno de la indumentaria charra. Pues desde el fuste, desde cómo el caballo también se fue transformando, sí, cómo fueron acoplando a las necesidades la montura, de acuerdo, pues, a las necesidades propias que requerían, pues, en cada uno de los tiempos que iban pasando, de acuerdo, pues, a la cronología de la historia. Y pues también, aparte, la vestimenta de los vaqueros, de los indios, posteriormente de los caballerangos, de los hacendados, y hasta llegar, ¿sí?, pues a la indumentaria que utiliza la charrería.
Y recordemos, pues, que los borrens delantero y trasero, el borren delantero, pues, fue cambiado por lo que actualmente conocemos como cabeza de silla, ya propiamente de la idea del famoso burrión, que fue el que se le ideó se le alcanzó, como decimos luego, la puntada de hacer eso para facilitar el lazo para jalar el ganado. Y fue cambiado el borrén delantero por la cabeza de silla, y el borrén trasero, que fue cambiado por la famosa teja de un fuste, precisamente para dar un paso, como bien lo dices, a las nuevas necesidades de las mismas actividades que realizaba ya los mismos ganaderos.
Pues sí, tanto los fustes como la vestimenta, que es todos los ajuares de cuero que lleva la vestidura de una montura, pues han sufrido modificaciones, cada una de ellas tiene su historia, se fueron modificando de acuerdo, pues, a las necesidades, hasta llegar al punto en que ahorita tenemos monturas para charrear, tenemos monturas para cabalgar,
sí,
tenemos monturas para salto hípico, tenemos monturas para carreras, para carreras de velocidad de caballos.
Sí, luego recordemos, pues, también que la primera salea que montaban ellos, le ponían unos arciones de cuero con unos estribitos, con unos arciones totalmente angostitos, y ahí se empezaron ellos a forjar su sillín, se puede decir, con un cinchito ahí sostenían la famosa salea, y así fue como fue cambiando. Posteriormente, pues ya sabemos que los españoles trajeron acá a México 4 estilos de monturas, pero la más conocida y la que fue adaptándose y la fueron mejorando, pues fue la que le llaman la silla estilo jineta, que fue la que más empezó porque tenía ya un poquito más fácil adaptarla a las necesidades de la misma actividad ganadera.
Sí, pues por eso en el programa pasado invitamos al amigo Chon Fernández como talabartero o artesano.
Sí.
Para ahondar un poquito primero en la historia y posteriormente en las modificaciones que han sufrido la montura. Desgraciadamente, el tiempo nos ganó y este programa, yo creo que en el siguiente programa vamos a desahogar propiamente lo que nos quedó pendiente con él, porque todavía hay muchísimo que
desarrollar,
que hablar con él y desarrollar para pues terminar justo con lo que es la historia en general, primero del desarrollo de la actividad que es la talabartería y posteriormente de cómo han ido cambiando tanto los materiales, las curtidurías, el tipo de cuero que utilizan ahora, el que se usaba antes y las necesidades que tenían antes y ahora. Entonces esas modificaciones ellos las han vivido bien, porque pues cualquier persona que requiera una montura ya la pide de acuerdo a las necesidades.
Sí, lo sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que también cambiaron mucho dentro de los artículos, de los elementos que componen una montura, pues los estribos fueron también una de las partes fundamentales. Al principio, pues como sabemos, eran estribos destapados del frente, entonces dejaban, pues obviamente, el huarache, porque la mayoría, pues los hacendados a lo mejor sí usaban calzado ya de cubierto, como comúnmente le llamamos botines de una pieza. Se llama de una pieza porque no tiene costuras.
Así es.
Entonces es un botín charro, que fue también algo modificado, pero sufrió muy pocas variaciones. Entonces pocos los hacendados o los únicos eran que usaban el botín. Sí. Entonces la mayoría de los vaqueros, caporales, ya no se diga los indios, todos los vaqueros usaban huarache. Entonces se les ocurrió hacer el estribo tapado, precisamente para lo mismo.
Para protegerse.
Para protegerse de las espinas, todos los garruños.
Huizache.
Un huizache, una patada de una bestia, una cornada de un toro. Uh-huh. Y lo más importante, una de las funciones que pocas veces hemos tenido apreciado y ponerle cuidado es en el estribo tapado, no tienes el peligro de que te quedes atorado en un estribo cuando te derriba un caballo.
Ah, sí, es muy ancho.
Que te quedas colgado prácticamente porque el pie se te mete hacia afuera, hacia el lado de adentro del estribo, y te atoras, es muy fácil atorarse.
Sí.
Entonces es muy peligroso, ya hemos visto en películas y pues en la vida real, como mucha gente se queda uno pendiente, entonces debe uno tener mucho cuidado. Uh-huh. Y con los estribos tapados
no había
ese problema porque no se pasaba para enfrente.
Sí.
Y luego como tenía un poquito, ¿te acuerdas del frente?
Levantado
hacia enfrente, entonces era fácil zafarse el pie, sea con botín o huarache o como fuera. No había ese problema. También otra de las modificaciones de una montura, pues han sido las arciones.
Sí.
Los arciones, ya ves que originalmente pues eran rectos de unos 10-15 centímetros de ancho, 20, pero después se les ocurrió a alguien ponerle las sudaderas, hacerlo más ancho a partir de abajo del fuste, empezar a ancharlo más.
Como un aletón,
llegar hasta el estribo,
sí,
precisamente para proteger a la ropa del campesino, del vaquero, del caporal, inclusive hasta del hacendado, porque pues con su ropa de todas maneras se iba a llenar de sudor de caballo.
Sí.
¿Verdad?
Sí, pues esas modificaciones, han sido mínimas, pero como bien lo comentas también, los botines o zapatos de una pieza, pues todavía incluso muchos rancheros o charros le siguen diciendo botín de una pieza o zapatos de una pieza.
Sí.
Entonces ahí, como bien lo comentas, pues era de una sola pieza de cuero y solamente fijado ya con la suela.
Así es. Entonces, y luego, sí, adelante.
No, nada más para que quede claro, ese botín desde que se ideó, es el mismo,
no ha sufrido modificaciones
y lleva un tacón espuelero, el que le llaman tacón espuelero, que es un tacón cuadrado,
sí,
un tacón cuadrado redondeado en las puntas, pero de todas maneras justo para las espuelas.
Sí, luego recordemos que precisamente cuando se compra uno espuelas, por lo regular vienen, algunas ya vienen sobre medida profesional o para calificar, pero la mayoría vienen abiertas o cerradas. Uh-huh. Entonces en un yunque uno le toma la medida y le golpea por no tener la fragua,
sí,
¿verdad? Para cerrarlas o abrirlas.
Sí.
¿Te acuerdas de lo que hacíamos para que quedara justo al tacón? ¿Te acuerdas de un señor que don Antonio Ábalos, que le ayudaba a mi papá de vaquerear? Él no usaba uh-huh. botín por sus condiciones, uh-huh. pero no le gustaba, decía que le calaban. Y, sí. y uno de los secretos de que le cale el botín es que nunca usan de un número mayor porque sí. están muy cruzados. Entonces él usaba unos huaraches y con una talonera de baqueta gruesa, sí. donde se ponía la espuela, ¿recuerdas?
Sí, cómo no.
Entonces él poco a poco se empezaron a usar sí. diferentes y a ingeniársela para ser más cómodo el trabajo.
Muy bien. Pues entonces continuamos, vamos a un corte y continuamos con el programa.
Adelante. Muy bien, regresamos.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Pues bien, amigos, regresamos de un corte de su programa Las Riendas de la Charrería. Mucha gente ya se ha reportado y queremos ir desahogando los saludos. Simón, si nos tienes a bien mencionarnos los saludos de esta tarde, por
sí,
favor.
Sí, cómo no. Primero, pues agradecerles pues que se comuniquen, que estén al pendiente de este programa. Y pues bueno, sobre todo para nosotros es un aliciente porque estamos contentos de que nos escuchen. Mucha gente, como bien comentamos, sí nos escucha y a veces no tiene la posibilidad o la
voluntad,
la voluntad de llamar, o simplemente se conforman con escucharnos sí. y bueno, para eso ya nosotros les agradecemos tanto
no?
a los que se comunican como a los que solo nos escuchan.
Claro.
Entonces nos pueden escuchar por la radio o vernos a través del Facebook del programa que se está transmitiendo en vivo. Bien, pues los saludos que tenemos es mi hijo, Simón Navarro. Saludos, ajá. hijo. Siempre nos escucha también desde Guadalajara. Joaquín García, también ya conectado, nos está escuchando. Y
perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, Simón. Fíjate que Julián, el papá de...
Sí, Julián García.
Del amigo
Joaquín.
Joaquín uh-huh. nos dijo que lo iban a intervenir hoy, entonces queremos pedir una oración para
que
le salga bien de su
sí.
intervención quirúrgica, que todo salga bien, que Dios ilumine a los médicos para que se haga un buen trabajo y un saludo
así
para
es.
Todos.
Sí, pues sin duda así será. Joaquín es un muchacho muy fuerte, todavía sí. joven, entonces sin duda va a salir bien.
Así es, un saludo para los dos.
Saludos, Joaquín. Bien, pues también el Chepis, José Márquez, también comunica. Y bien, pues Chepi siempre también está al pendiente, siempre se comunica, siempre está en todos los programas, participa. Y bueno, pues él tiene mucha relación con la gente de aquí de Cuautlán y es la conexión que existe pues entre nosotros y ellos allá.
Así lo vamos a nombrar de cónsul de Cuautlán, Jalisco, ante todo el mundo, ya bueno, batallar. Está bien, un saludo, bueno, mi Chepi.
Ya después te damos el nombramiento oficial.
Y su nómina que entre, ándale, güey.
Bien, también Esmeralda L. Mesa, también siempre,
mucho gusto,
siempre nos también nos escucha.
Ajá.
Y pues gracias, Esme, te mandamos
gracias.
Un saludo. Lupita Medrano,
compañera
de escuela, ya, saludos, Lupita, y a todos tu contingente que te apoya. Saludos a todos ahí en la escuela.
Muchas gracias. Saludos a todos.
También Xochitl Ábalos Miramontes, también se está reportando.
Ah, sí, nuestra paisana.
Sí, de que vivía por Hidalgo.
¿Cómo no?
Xochitl, ahorita está allá en Colima, creo que en Colima, sí.
Mazamitla o Colima, no me acuerdo.
Sí, por allá
pues
está.
Pues un saludo para ella, un abrazo. Xochitl. Gracias, Xochitl.
Gracias. También Alonso Murillo.
Ah, cómo no, el Inge.
Siempre.
Muchas gracias, ingeniero. Gracias.
Sí.
Por su constancia, sí.
Y dice Germán AR, ¿dónde dejaron a Chon? Harían buena tregua. Saludos, su amigo y servidor, Germán AR Aguilera Robles. Germán.
Ah, ok. ¿Sí?
Ya lo ubicaste.
Ah, muy bien. Pues fíjate que Chon, debido a sus actividades de su oficio, sí, pues tiene mucho trabajo y se disculpó con nosotros que no iba a poder acompañarnos hoy, sí, porque iba a tener unos compromisos para entregar hoy precisamente, sí, y que no iba a poder. Pero de todas maneras, primeramente Dios, de hoy en ocho, si Dios nos lo permite, vamos, sí, a estar otra vez acá con él.
Sí, pues él... Todavía tenemos pendiente con él, sí, algunas, ¿no?, cosas. Entonces, pues Germán, él lo vamos a recibir, si Dios ha servido, el próximo,
de hoy en ocho,
próximo programa.
Así
y un
es.
Saludo para ti y para toda tu familia, Germán.
Gracias, Germán, sí.
Bien, Memo Dávila también. Felicidades, jóvenes, excelente programa.
Gracias, Memo.
Gracias,
¿cómo no?
Guillermo, un saludo.
¿Están en Estados Unidos?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Fausto Jara Lozano también, desde Kentucky.
Ándale.
La tierra del chicken.
Sí.
Sí, saludos. Saludos,
Fausto.
Y qué bueno que nos escuchas como siempre.
Gracias, Fausto.
Antonio Pérez, saludos, Simón y Checo. Sí hicieron las cerraduras para Chivo.
¿No? Oye, no se las vamos a hacer de oro como las hacía el conde, digo, el marqués de Guadalupe.
Así es.
Don Carlos Rincón Gallardo.
Pero ese jale tenemos que sacarlo a la orilla.
Antes de que se acabe el oro de México, que sí, se lo lleven todos los españoles. Sí, bien, gracias, Mito.
También, pues, nuestra parienta Guille Navarro.
Ah, cómo no, Guille.
También nos manda un saludo. Saludos, Guille. Dice saludos para los dos.
Gracias, Guille, cómo no.
Bien, pues continuamos.
Saludos a esta Rosy y a Delmi.
Sí.
De Mexicali, que también nos hacen favor de escucharnos.
Sí, a Genaro.
A Genaro, ¿cómo no?
Saludos a todos.
Sí, claro. ¿Es todo, Simón, lo que tienes ahí?
Sí, pues de una vez.
Si quieres, desahogamos.
Y pues están llegando los saludos nuevamente.
Ah, muy bien.
Pues nuestro buen amigo y fiel radioescucha, Chabelón, sí, Olague.
Ah, cómo no.
Se acaba de reportar.
De la hermana República de Santa María.
Sí.
Saludos, mi Chabelón.
Toño Gándara.
Ah, también. ¿El licenciado Toño?
Sí.
Ah, Toño, muchas gracias.
Un saludo. Tony Mora.
Ah,
también,
cómo no.
Un saludo, Tony.
Sí, gracias, mi Tony.
Oscar Reyes, Alaniz, saludos,
no,
mis estimados y célebres amigos, líderes de la charrería, excelente como siempre sus comentarios, saludos a los dos.
Muchas gracias.
Gracias, Oscarín, y pues bueno, está cubriéndome las espaldas ahí.
Échale rayas, al cabo dice que es puro trabajos manuales y está bien, Simón, adelante.
Muy bien, saludos, Oscar. Y Joel Pinedo,
el compañero.
Saludos a todos los charros de Colotlanes.
Joel. Ah, cómo no, el hermano Charro.
Sí, pues lo extrañamos en el baile Charro, porque siempre nos acompañaba en esta temporada. Y yo que ahora se le complicó venir, pero está escuchándonos.
Ah, pues un saludo para
saludos,
ti, hermano
Joel.
Charro. Y bríndese una a nuestra salud.
Y Conrado Arellano también,
como
siempre nos escucha.
Él y su hijo Jaime allá en Estados Unidos.
Sí.
Gracias, Conrado.
Dice Conrado, yo fui alumno de Nemesio Torres.
¿Cómo no?
Y hay otros buenos maestros de la talabartería, por ejemplo, Salvador, Hugo y Jesús Ríos.
¿Verdad? Los traemos aquí.
Sí, fíjate, Conrado, que tenemos pues pensado, una vez que se reintegre Chon al programa, que sería en el siguiente, pues comentar más ampliamente acerca de los talabarteros, y tú tienes también mucho conocimiento en ello. Y aparte de eso, pues con sus comentarios nos enriquece más el programa, y pues más tú que estás al pendiente y que siempre nos das tips acerca pues de,
claro,
de lo que nos faltó o de lo que no conocíamos.
Y él vivió, tuvo muchos, sí, oficios donde convivió mucho con la talabartería, entonces él conoce,
sí,
mucha gente.
Así es.
Como dice Nemesio Torres, el que estaba al fondo de la calle Morelos hasta donde está la Marcos Escobedo, que ahí estaba su talabartería.
Okay.
Y él ahí se enseñó y dice que anduvo y les bordó a mucha gente.
Sí.
Precisamente a don Cruz Fernández, papá de Chon.
Sí.
Él hizo muchos trabajos y me decía que una vez don Cruz lo retó sobre un trabajo.
Ajá.
Que a ver si lo hacía pronto. Inclusive le aumentó el costo del precio de su trabajo.
Sí.
Como para forzarlo a ver si entraba. No, dice que sí, cumplió. Que sí cumplió y muy agradecido pues con ellos que lo enseñaron y pues trabajó para todos.
Sí, pues fíjate que uno de los sueños que yo he tenido, yo creo que nunca se me va a cumplir, es conocer la historia de cada uno de los talabarteros, de antes, de esta época y los que están forjándose en estos momentos. O sea, hay muchísima historia,
sí,
pero es imposible. Toda la gente que se dedica a la talabartería, hay unos que nomás puntean, hay, sí, unos que tuercen pita. O sea, toda la gente que está involucrada, es imposible que conozcamos la historia y los nombres de cada uno de ellos. O sea, sí, hay muchísima gente involucrada en esto. Y pues bueno, de antemano una disculpa, porque bien sabemos que omitimos a muchas personas importantes,
sí,
pero muchas veces, a veces es por el tiempo, a veces es por el desconocimiento, pues, porque nosotros la temporada que vivimos, pues nos acordamos bien de la gente que está involucrada, sí, en eso, pero anteriormente no. O la gente que lo hace en sus casas y uno desconoce sus actividades, pues también toda esa gente, pues también merece un reconocimiento. Claro. Lástima que pues no
es
tenemos
imposible
el contacto.
Exacto. Y una de las bases que quisimos precisamente, Simón y yo, hacer esto con los talabarteros, precisamente sentar el precedente, o sea, más o menos la historia de lo que más antiguo, sí, sepamos, a la actualidad, porque ahorita pues podemos haber 1,000 talabarteros trabajando,
sí,
pero nosotros queremos empezar, como dijo don Cacahuate, de allá para acá,
sí,
entonces así queremos de toda la historia,
de atrás para adelante.
De atrás para adelante. Entonces esa es la idea, precisamente, sí, una de las claves que tenemos que usar es a Chon Fernández para que nos diga de lo que él se acuerda, su padre y su, uh-huh, abuelo. Lo que, sí, más atrás que conozcamos.
Sí.
Y de ahí para acá vamos a ir desglosando de acuerdo a la cronología del desarrollo de la actividad.
Sí, porque pues prácticamente hay muchísima gente involucrada, por no decir todo Corotlán, en el arte de la talabartería. Vuelvo a repetir, unos puntean, otros tuercen pita,
bordan.
Otros dan punto, es lo mismo, puntean,
sí,
bordan, refilan, terminan,
sí,
o sea, hay muchísima gente involucrada. Entonces, pues como bien lo comentas, queremos empezar primero de lo que más se conoce para atrás,
así
según
es,
los personajes, y pues Chon Fernández es una pieza importante para arrancar de algo y ya ir tomando poco a poco,
¿sí?,
el ritmo. Y obviamente esto se puede llevar 2, 3 o más programas, porque está muy extenso y sobre todo pues nos incumbe, porque pues si presumimos de ser la capital del piteado,
así es,
pues debemos a enterrarnos bien en lo más que podamos con este tema, para pues lograr descifrar lo más que podamos, y con la ayuda pues de nuestros radioescuchas que también participan, que nos comentan, pues podemos ampliar un poquito más el programa. También hay que recordar que ya nos quedan pocos programas por terminar en
así
esto
es,
de las riendas de la charrería,
sí,
estamos en la recta final, como decimos,
sí,
este programa pues va a llegar a un fin, como todo lo que comienza tiene que terminar. En programas próximos pues ya vamos a cerrar.
Así es, tenemos un top que le llamamos, se puede decir un top donde queremos que sean 10 programas, donde ya llevamos con este, llevamos en
el
la cuenta
octavo
regresiva de 10 hacia acá,
sí,
este es el número 8. Es el número 8, entonces,
sí,
nos quedan estos programas y así va a ir la cuenta regresiva hasta llegar a 0 y
así
ojalá
es,
cubramos lo más que podamos. Por eso es muy importante que le demos la importancia a nuestra actividad principal,
ajá,
de la talabartería. Por eso queremos sentarlos desde don Nicolás Orozco hacia acá,
uh-huh,
que es lo que más antiguo que conocemos, hasta la actualidad.
Sí.
Y pues queremos no omitir a nadie, ojalá y así sea.
Sí.
Y de lo contrario, si la gente que nos escucha, cuando mencionemos a talabarteros o bordadores o X, que nos ayuden a recordar si saben de algo.
Que omitamos algo,
así
ustedes
es,
saben que es involuntariamente, pero
sí,
de todas maneras, con sus comentarios, con sus consejos, pues podemos ampliar
más los conocimientos
más
de todo el pueblo.
Y cerrarlo.
Así es.
Pues fíjate que se nos va rápido el tiempo, nos vamos al segundo corte y vamos a regresar posteriormente para,
perfecto,
seguir hablando de ello.
Muy
adelante.
Bien, regresamos.
Mujeres de bota, vara y sombrero, esas son de amor sincero.
Ay, caray, caray.
Regresamos.
El charro reparte su amor entre su Dios, su patria y su dama. Continuamos.
Pues bien, amigos, regresamos de un corte. Simón, pues tenemos algunos saludos de algunas personas que nos han hecho el bien de comunicarse y de estar acá con nosotros.
El viejo Colotlán.
¿Sí? El viejo Colotlán, a la familia Pinedo, saludos como siempre, gracias.
Rosita Gaeta, saludos a los dos.
A la amiga Rosita Gaeta, ¿verdad? Hija del buen amigo ya difunto, don Armando Gaeta Loera. Muy bien, gracias Rosita.
Mario Magallanes.
A la familia de Mario Magallanes, muchos saludos a Mario Magallanes y a su familia. Y hay que cuidar ese caballo, ¿eh? Está muy bonito. Adelante, Simón.
J.R. Valenzuela Robles,
saludos.
A los dos, buen programa.
Gracias, J.R. Valenzuela.
Valenzuela Robles.
Valenzuela Robles, gracias. Ok.
Sí, adelante.
¿Y es todo? Pues bien, tenemos algunos saludos más. Por ejemplo, tenemos aquí a la maestra Chela Ramos, que siempre nos hace favor de escucharnos, dice que no se reporta, pero sí nos escuchas. Al licenciado Rafael Aceves Núñez, Carlos Dávila Rivera, a Mario Magallanes, que ya no se había reportado, a mi compadre Miguel González, a Kiko Gaeta, es un talabartero nuevo que trae muchas ganas de trabajar y trae muchísima producción, a Ramón Duarte, nuestro amigo también, al amigo Balán Quiñones, aquí en la que es mi vecino aquí en el mercado, y también se reportan de las talabarterías, fíjate, ya están reportando muchos, ¿eh?
Qué bueno.
Mira, se reportó de la talabartería Fabián, de la talabartería El Colotlense, de la talabartería Gaeta, de la talabartería Ríos, de la talabartería La Querencia, de don Armando Gaeta,
sí.
De la talabartería El Oeste, otra de las talabarterías fue la de Poncho, que está aquí en la Obregón y Juárez,
sí.
Botas el Potrillo también se reportan, talabartería Fernández, talabartería la de Miguelito Covarrubia que está acá por la Centenario,
sí.
También se reportó, Jarcería Godina que está aquí en la esquina ahí en el mercado,
sí.
De Zaragoza y Niños Héroes, la talabartería de Mario Montoya también se reportaron,
sí.
Y también al consejo, se reporta el consejo regulador del piteado, que es una pieza importante en la actualidad, precisamente como su nombre lo dice, para regular la calidad. Ojalá y ya la familia también ya lo mencioné, talabartería El Colotlense también se reportó.
Sí.
También ellos ya están acá. También tenemos otros saludos personales también de la gente que nos escucha, que no se anima a hablar, a Mariano Galvez Dávila, de los hermanos de aquí, de los muchachos Dávila del hotel que
Galvez.
Nos escuchan en California.
Sí.
A Fernando Pinedo Dávila, él aquí nos escucha en Colotlán. A José Luis Dávila, que es él desde Texas, cuando está allá nos escucha y cuando viene aquí, pues también.
Sí.
A Jorge Dávila, su hermano también, cuando están en Texas también nos escuchan. A Carlos Dávila, pues él está aquí en Colotlán.
Sí.
Alfredo Alfredo Galvez cuando está aquí y si no está allá en Ciudad Juárez.
Don Arturo.
Así es. A don Cornelio García que ya nos había regañado, sí. Que no lo mandamos saludar.
Y a Perlita.
Y a Perla, su esposa,
su esposa,
sí. Pues un saludo para usted, don Cornelio.
Saludos.
Gracias por reportarse. Y Perlita igual.
Sí.
Ellos nos escuchan en Guadalajara.
Así es.
A Julián García, que también ya me dijo que lo mandaran saludar.
Sí.
Y también está un saludo muy especial a la zona norte y a la sur de Zacatecas. Del estado de Jalisco, la zona norte, y la zona sur del estado de Zacatecas.
Sí.
¿Verdad?
Sí, un saludo. También otro saludo que acaba de llegar.
Sí.
Es de la parienta Alicia Nava.
Ah, muchas gracias.
Dice, pariente. Buenas tardes, saludos parientes, desde la ciudad de Los Vientos, felicidades por el pasado Día del Charro, espero hayan festejado mucho.
Gracias, parienta, ¿cómo
gracias,
no?
Gracias, y un saludo.
Y gracias por reportarte, parienta, saludos allá a todos los paisanos. Que viven en Chicago, de la ciudad de Los Vientos.
Así es.
Pues bien, Simón, continuando, también queríamos hacer un pequeño, como decía don Carlos Rincón Gallardo, dijo, pues la silla mexicana, La silla mexicana es hija de la silla española, uh-huh, y es nieta,
nieta del árabe,
de la silla árabe. Entonces, efectivamente, precisamente como los estribos eran estilo árabe, de descendencia de Arabia, fueron adaptándose a las nuevas modalidades ya de la Nueva España, en este caso, como lo que comentábamos del estribo tapado.
Sí, pues incluso los árabes, grandes caballistas, o sea, ellos desde de épocas inmemorables habían tenido contacto con los caballos, eran amansadores o domadores, empezaron ellos a mejorar las razas y a utilizar de buena forma los caballos, ¿verdad?
Y sobre todo que fue el caballo más antiguo del mundo, el caballo árabe, precisamente por lo que tú manejas.
Sí.
¿Verdad?
Y pues bueno, me voy a atravesar con otros saludos.
Sí.
Bueno, del viejo Colotlán ya dijimos, de Rosita Gaeta, de Mario Magallanes, Guillermo Vázquez, Memo Vázquez.
Memo Vázquez, ok.
También el médico José Fabián también se acaba de
conectar. Muchas gracias, médico.
Gracias, médico. Chalo, nuestro compañero, Chalo Vela.
Ah, cómo no, gracias, Chalo.
Chalo Vela, saludos.
Compañero aquí de la radio.
Igual que pues a Cristian Rosales, aquí nuestro operador.
Ok.
A Gus Robles, a Gustavo.
A Gustavo Robles, cómo no. Y a,
pues nuestra jefa máxima, la directora Cristina Pinedo.
Ana Cristina, claro.
Y Nancy saludos. Valenzuela, pues el equipo que conforma aquí lo que es la producción.
Así es, saludo para todos.
También Alpha Wolf se comunica.
Muchas gracias.
Gracias y un saludo hasta allá a la CDMX. Ojalá y no hayan. Se acaba de pasar otro temblor.
¿Cómo no? ¿Hoy?
Hoy. Hoy acaba de pasar otro temblor de menos escala, pero de todas maneras, pues bueno.
¿Se registró?
Sí.
¿Se registró?
Sí.
Ay, pues estamos en una faja de una zona sísmica. Que pues tenemos que estar, como dice, al man de usted con la naturaleza.
Así es. También Félix Huizar Valdés, pues.
Ah, cómo no, nuestro fiel
radioescucha.
Gracias, Félix.
Sí, Guillermo Regla, saludos Checo y Simón. Les comento que don Armando Gaeta hizo una montura que ganó un primer lugar entre varios artesanos mexicanos.
Ok.
Esa montura se donó de parte del gobierno de México al gobierno de Japón.
Ah, muy bien.
Tenía dragones en lugar de grecas. Okay. Y son muy representativos de aquella cultura. La silla se encuentra en Tokio.
Ah, muy bien, pues felicidades. Entonces,
bueno,
esos datos no los conocía yo.
Nadie.
Bueno, a lo mejor nadie.
Pero lo que te comentaba yo hace rato, pues, de que cada uno de los talabarteros o artesanos tienen una historia interesante que contar. Por ejemplo, nosotros desconocíamos esto de don Armando Gaeta, o sea, que una montura colotlense vaya a parar a Japón.
Sí, reconocido.
Y pues reconocer la cultura tanto mexicana y aterrizada pues aquí en nuestro lugar, en nuestro terruño,
nuestro pueblo,
en Colotlán. Bueno, pasamos ya.
Sí, una de las cosas, también haciendo un pequeño paréntesis de las mil cosas que sabemos de don Armando Gaeta Loera, es que también allá en Quintana Roo, en Cancún propiamente, hay el parque Xcaret. Ahí en Xcaret hay un hotel que tiene 150 habitaciones, que les dedicaron precisamente a hacer un pequeño homenaje a todos los maestros del arte popular mexicano.
Sí.
Donde don Armando Gaeta tiene ahí una habitación con su nombre.
Vámonos.
Por reconocimiento, pues, a iniciativa del gobierno de Quintana Roo, de reconocer nuestros artesanos mexicanos, donde dice que es el arte popular mexicano, los 150 maestros principales de México del arte popular mexicano.
Y ahí está.
Y don Armando Gaeta Loera tiene una habitación con su nombre ahí.
Sí, fíjate que yo creo que es una tarea, pues, que no sé hasta dónde podamos abordar, pero hay muchísimo que rescatar de eso. Pero cada uno de los talabarteros tienen historias increíbles, historias que desconocemos, pero sobre todo historias que le han dado fama a Colotlán sin nosotros saberlo.
Así es.
Por ejemplo, ¿cómo íbamos a suponer que una montura fuera a parar hasta Tokio, en Japón? O que fuera a parar con el general Franco allá en España.
Así es.
O sea, así miles de historias y cada uno de los talabarteros tiene sus propias historias, claro. Y sus personajes a quien les hizo.
Sí, mira, ya que estamos un poquito adentrado, queremos agarrar el tema, precisamente como tú lo dices, queremos agarrar talabartero por talabartero para que nos diga sus principales trabajos, sí. Y cómo ha trascendido, ¿verdad?
Sí.
Entre los que ahorita conozco yo poquito, pues a don Felipe Quiñones, mejor sí. conocido como el Toro Quiñones,
sí.
Él también hizo muchas monturas, Antonio Aguilar,
a
Vicente Fernández, a
sí.
este Ezequiel Peña,
sí.
A los Almada, dice, me sí. platicaba don Felipe el Toro,
grande,
y ahora después el Balán, que vino don Mario Almada a Colotlán, Jalisco,
sí.
que anduvo ahí y se vino por su montura.
Sí.
Entonces son cosas trascendentes que necesitamos que ellos nos lo platiquen, para nosotros difundirlo o igual plasmarlo escrito para que el gobierno municipal, es una tarea que tiene para dar a demostrar al pueblo, al Estado y al mundo todas las sí. riquezas que tenemos y las cuales, de los artículos que estamos orgullosos que hicieron.
Sí, pues una invitación al gobierno municipal o estatal o a quien corresponda, ya sea al Departamento de Cultura del Estado.
¿Cómo no? A la INA.
Perdón. O a quien sea, pero sí es importante hacer un museo propio de la talabartería,
sí.
pero con cada una de las historias de los talabarteros,
de cada uno, exacto.
Todas las fotografías de todas las monturas que se han hecho y los personajes a los que se les hicieron.
Así es.
Y hay muchísimo de eso que rescatar y sería muy interesante tener un museo, ya que obviamente no podemos tener las monturas en vivo, cuando menos en fotografía y la narración de la historia.
De cada uno.
A quién se le hizo, cuánto tiempo se tardó en hacerla,
sí.
si es posible, cuánta pita se llevó. O sea, más o menos hay muchísimo que rescatar todavía.
Sí, precisamente para formar el...
Y si hablamos de que somos la capital del
mundial. Piteado
y pues no presumimos lo que tenemos, entonces...
O lo que se hizo ya.
¿Qué andamos haciendo?
Así es. No, pues una tarea para, como dices tú, en primer lugar aquí nosotros nos repechamos con el gobierno municipal,
sí.
que es el que directamente le incumbe, ya si el estatal y el federal pues no lo reconocen por obvias razones,
sí.
nuestro deber y obligación para nosotros los colotlenses es avivarlo y darlo a conocer.
Déjenme les digo una cosa, todavía nos queda mucho a deber el gobierno del estado de Jalisco, nos queda mucho a deber en la promoción de la cultura de lo que es el arte del piteado.
¿Cómo no?
Porque cuando ve uno en la zona metropolitana de Guadalajara, las exposiciones que hacen, pues hablan de Tonalá, de Tlaquepaque,
el barro.
De los equipales.
¿Cómo no?
Pero, por ejemplo, de esto poco.
Sí.
Entonces hay muchísimo todavía que explotar de esto. Y eso le corresponde, pues, propiamente al gobierno del estado de Jalisco primero y luego ya a la Secretaría de Cultura y Turismo.
Así es.
Bueno, no quiero dejar pasar otro saludo.
A ver.
Para Javier Orozco.
Ah, ¿cómo no?
Dice Javier Orozco, saludos Checo y Simón, felicidades.
Gracias.
Por su honestidad para aceptar que hay omisiones involuntarias.
Claro.
Sí, pues mi estimado Pocaluz,
sí.
Así es, nosotros... como te digo, nosotros decimos lo que rescatamos, pero hay muchísimo que queda oculto por desconocimiento de nosotros.
Así es.
Pero como bien lo comentas, esas omisiones no son voluntarias y con mucho gusto aceptamos los consejos, aceptamos las opiniones que tengan y sobre todo es un programa para todos. Nosotros nos apegamos a lo que es la talabartería. Porque es la cultura hermana de la charrería.
Correcto.
Pero volvemos al siguiente corte. El tiempo se nos va rapidísimo, pero bueno, no es tiempo perdido. Hay muchísimo de qué hablar. Nos vemos en el siguiente corte. Adelante.
El caballo de la hacienda, no más pa'l patrón sencilla. Escucha las riendas de la charrería. Esto es Las Riendas de la Charrería. Continuamos.
Bien, amigos, pues regresamos a nuestro último corte. El tiempo se nos ha ido rápido, pero la verdad es que sí vale la pena comentar todo y no dejar nada al azar, y sobre todo pues agradecerles a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través del Facebook en vivo. Y les recordamos, el teléfono sigue siendo el 242-33 para cualquier comentario que quieran ampliar acerca de lo que estamos opinando, o posteriormente ya después nos harán saber con algunas opiniones, algunos personajes, algunos comentarios que dejamos de mencionar, pero que bien caben aquí en cualquiera de nuestros programas. Te paso el uso de la voz para ver a quién más tenemos.
Sí, pues bien, se reporta nuevamente el amigo Víctor Orozco y nos saluda, dice: buenas tardes, amigos Checo y Simón. Dijo: yo también fui artesano talabartero algunos años. Estuve con Lupe Lares, Jesús Gordiano, Don Cruz Fernández y Miguelito Covarrubias.
Sí.
Saludos para ustedes. Entonces, pues imagínate ya la...
Sí.
Él ya puede formar su propio catálogo, ¿no?
Sí, también tiene historia que comentar. Es
claro.
lo que comentábamos, pues, de que existen miles, no cientos, miles de personas colotlenses que tienen historia que contar acerca de lo que es la talabartería. Yo de Víctor me acuerdo, pues, de cuando trabajaba con Miguelito.
Covarrubias. Sí, claro.
¿Verdad? Cuando
y es que jugaban
básquetbol,
eran compañeros de básquet.
Así
y ahí
es.
Le pasaba las técnicas.
Sí.
Ojalá le haya dado todos los secretos a la bartera.
Sí.
Pues un saludo para ti, Víctor, gracias. Y también se reporta Alfa Wolf. Alfa Wolf está en la Ciudad de México,
sí.
Y dijo que, pues bien, gracias a Dios, todo bien.
Sí, pues el comentario de Alfa Wolf es referido pues a que tuvimos otro
sismo. Una réplica.
Ajá, sí. Entonces eso sucedió, no sé, alrededor de las 2 de la tarde el día de hoy.
Así es.
Entonces no fue también menor, o sea, sí fue también fuertecita, no sé si de 5 punto y algo
o
6, no recuerdo. Pero sí también estuvo fuertecito, y luego ya como las estructuras quedan sentidas con otra cimbradita más y
puede fallar, sí. Puede colapsar,
bien abajo,
claro.
Entonces, pues qué bueno que estén bien por allá en la Ciudad de México, mi Alfa Wolf, y saludos a toda la familia y a todos tus compañeros.
Y un abrazo para todos.
Para la gente de Hidalgo.
Así es. Pues recordemos, pues, Simón, que Alfonso Martínez fue el primer talabartero que pisó las tierras de la Nueva España.
Sí.
Entonces él venía aquí y a partir de ahí es donde se corre toda la historia
de la talabartería.
De lo que es la talabartería y obviamente pues las monturas.
Sí.
Una montura charra mexicana pues es una obra de artesanos y talabarteros.
Sí.
Y los cuales pues también participan los orfebres. Recordemos pues que una montura tiene un fuste, un cueraje y un herraje. Entonces estamos viendo que ahí participan pues artesanos talabarteros, orfebres y sobre todo curtidores para la piel.
¿Quieres mostrar algo?
Sí, me gustaría que nos mostraras por favor de lo que tenemos aquí para que nos hagan bien. Mira, por ejemplo, aquí, haznos favor de mostrarles. Ahí tenemos una montura totalmente bordada con su zarape, portacuarta, es una cantina, tiene una montura con cantinas cuadradas, perfectamente bordadas, un herraje sencillo, pero muy bonito también, tiene, obviamente debe tener su... todo lo que es una montura, sus sarciones, al fondo, al principio son lisas, la parte de delantera y la de que está posterior abajo, esa sí está bordada. Ahí como podemos ver, okay, ahí está, es una de las monturas, esa montura debe tener alrededor de 100 años. Cámbiale por favor adelante. Es una de las monturas, yo pienso que esta, si no la hicieron en Colotlán, Jalisco, la hicieron en la ciudad de Puebla, ya que Puebla también fue uno de los importantes artesanos que se dieron en la Ciudad de México, en la Nueva España. Entonces ahí también tenemos una rica bordada, unas flores, unas grecas, como viborilla le llaman, y unas flores. Ahí también consta de su zarape. Las cantinas son ligeramente redondeadas en la parte de abajo, grandes, con cantinas y bastos bastante grandes. Ahí tenemos lo que llamamos el sudadero de la arción. ahí podemos ver cómo están las flores, y ahí es donde se extiende, abajito de donde baja el fuste hacia abajo y hasta el estribo, amplía para cubrir perfectamente lo que es el chamorro de la pierna del jinete.
O sea, lo que es...
Acá, esa parte, así es.
Esta parte.
Esa es la sudadera.
Es sudadera.
Ajá. Así es, esa es la extensión de lo que es la arción. La arción tiene arriba algo de bordado, pero ya abajo es liso. Dale la vuelta, por favor, a otra imagen. Esas son unas obras de un libro que nos regaló el presidente de la Federación Mexicana, Jaime Castruita. Y es unas también, es otra montura con su cuartero. Vemos un herraje con flores, muy bonito. ¿Recuerdas que ese es parecido al que tenía mi papá?
Sí.
Ese es muy parecido, es un herraje y tiene las flores, todo lo sobre, lo abultado es de plata. Sí. Abajo es hierro solamente, y sí, todos los dibujos de arriba sobrepuestos son de plata. Perfectamente bordada, lo que es el látigo, contralátigo. Los arciones sin sudaderas, están las arciones totalmente rectas,
planas.
Con el asiento está ligeramente acolchonadito, nada más cubierto con baquetas. Está el portacincho, también debe de tener su cabezada y todo. A ver si podemos ver otra montura para mostrarles a ustedes, que se den una idea cómo se mezcla hacia adelante. Toda la riqueza de los bordadores, hasta acá donde está la pluma, acá abajo, esa, ahí mero. Esta es una montura que tiene flores en lugar de grecas, con un fuste bastante amplio, y como decimos, un fuste con cabeza de naranja partida a la mitad. También un herraje bastante sobrio, bordado en plata, sencillo, con unos adornos en los sombreros, en los hombros del fuste, ahí en la arriba de la campana. Todo el herraje es de fierro macizo con incrustaciones de plata. Y como podemos ver, la diferencia entre grecas y lo que son flores. Eso, a ver si podemos ver un poquito más ahí. Eso es. Ahora sí, esa es una de las monturas. También los asientos no son muy, muy sofisticados. Casi por lo regular nomás tenían cubierto una pequeña salea. Actualmente ya los nuevos talabarteros ya le ponen mucho cojín a las monturas, precisamente para que sea más cómodo. Si tenemos otro acá adelante, esa. Esos son los vaquerillos. Los vaquerillos, recordemos que es lo que va posteriormente a la montura, atrás de la teja, que prácticamente llega hasta la verija del caballo, inclusive hasta las corvas del caballo. Esto va atrás de la teja, entre la cola y la teja de la montura. Le dicen, son vaquerillos, por lo regular son pieles de chivo, o de borrego, o de becerro, pero los más usados son de chivo por la piel, el pelo es más largo, la cerda, y de colores más llamativos. Por ejemplo, hay negros, pintos, blancos, joscos, están muy bonitos. Esos también son los famosos vaquerillos. También tenemos la montura para mujer. La montura para mujer se llama albarda, y la albarda consta también de los mismos elementos que compone una montura charra para hombre. Solo la única diferencia de una montura para mujer es que en lugar de la cabeza de silla, tiene una especie de cuerno, como media luna, donde la mujer pone su pierna derecha, donde se abraza para fijarse a la montura. Y sí, la pierna izquierda, hacia el lado izquierdo de montar, tiene un cuerno donde la mujer pone su pierna ahí, y pisando un estribito pequeño que está al lado izquierdo del caballo, al lado de montar.
Sí. Sí, fíjate, pues nos queda casi ya la despedida.
Muy bien.
Yo creo que si no sucede otra cosa, en el siguiente programa continuamos hablando de esto.
Sí.
Pero antes de despedirnos, Rosita Gaeta nos hace un comentario.
Sí.
Dice que gracias por recordar el legado de mi papá, la querencia vive.
Ah, pues felicidades.
Con la historia, pues, que les acabamos de contar.
Sí, y recordemos que tenemos que, esto no ha terminado, tenemos que ampliar a cada uno y darle casi toda su, sí, su vida activa para recordarle todas sus obras. Sí. Entonces, Rosita, pues esta es la el punta inicio, del iceberg, se puede decir.
Es el inicio.
Para, personalmente, tenemos mucho que reconocerle así a todos es, y sobre todo reconocerle pues el gran empeño que tuvo para dar tanto trabajo. Hablaremos, sí, en su momento de don Armando
así es,
Gaeta Loera.
Sí, él tiene un programa especial que queremos después
así es,
comentarlo, ¿sí? Pues gracias por escucharnos. Seguimos en nuestros siguientes programas con lo de la talabartería.
Así es.
Y pues tu despedida, nos vemos en la próxima.
Pues gracias, amigos. Un saludo para todos y gracias por escucharnos y vernos. Y reciban un caluroso saludo de sus amigos Simón Navarro y su amigo Sergio Navarro. Hasta la próxima.
Gracias.
Buen provecho.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!